Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos en la Fundación Tecnovitae en Valladolid, en calle Divina Pastora, conociendo los premiados de la octava edición que se ha celebrado de los premios de la industria en España y que volvió a batir récords de candidaturas recibidas. Unos premios que se han caracterizado por el altísimo nivel de los participantes de toda la geografía española y queremos seguir conociéndolos. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hemos hablado con algunos de ellos, por ejemplo, con los vallisoletanos de Apolo Estudio, también hemos hablado con Carolina Laviada, de ganadora en la categoría innovadora industrial de TSK, Luis Carlos González, CEO Supergift, ganador de la categoría industrial solidaria, y ahora queremos hablar con Antonio Lucas, marketing manager de Thunder, que es que han ganado en la categoría industrial de movilidad. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Antonio, Thunder es sinónimo de vanguardia en movilidad eléctrica porque, si no me equivoco, os dedicáis a los cargadores de vehículos eléctricos. Bueno, ¿qué representa, no, este premio para una empresa como la vuestra, con una visión tan innovadora?
Pues desde luego un honor y un reconocimiento al trabajo de muchas personas que estamos intentando poner nuestro punto en el cambio de la movilidad, ¿no? En el concepto de movernos de una forma eficiente, segura y sobre todo sostenible. Lo que es importante es el seguir trabajando, el seguir impulsando precisamente esta forma de movernos a través de diferentes sistemas, ¿no? Una de ellas es lo que comentas, tenemos una red de carga que ahora mismo cubre España y también Portugal, porque estamos abriendo estaciones en Portugal y en Francia. También tenemos una plataforma de gestión que está siendo utilizada por instituciones públicas y privadas y también sistemas de aplicación para hacer que la gente, pues cuando vaya a cargar, lo encuentre de forma ágil y sencilla, ¿no? A través de aplicaciones y sistemas RFID, incluso se puede cargar con un reloj, ¿no? Con el Apple Watch. O sea, que en ese sentido sí que estamos muy orgullosos y muy satisfechos que se haya reconocido este trabajo de una empresa palentina que llevamos relativamente poco, vamos a hacer 8 años en breve, y que precisamente poquito a poco y de usuarios de eléctricos a usuarios de eléctricos hayamos conseguido estar a la vanguardia y en lo más alto, ¿no? Gracias a estos reconocimientos.
Y claro, habéis crecido con fuerza, ¿no? Y desde Castilla y León, ¿cómo ha sido esa evolución y qué os ha ayudado a consolidarlo en el sector, ¿no? Un sector que está creciendo.
Bueno, lo más importante es la confianza de los usuarios. Yo creo que el hecho de que hayamos sido nombrados como mejor operador de carga de España con competidores tan importantes, competidores que están cotizando en el IBEX 35, ¿no? Pues hace que sea muy motivador. El hecho de que sea una empresa de Castilla y León también nos ayuda a impulsar, ¿no? Todo lo que es el desarrollo laboral, porque al final tenemos sede, nuestra sede principal sigue siendo la sede de Palencia, también tenemos oficinas en Madrid, en Oporto, en París, pero la raíz de Castilla y León se mantiene ahí. De hecho, es una de las comunidades donde mayor número de estaciones de servicio disponemos. Y yo creo que eso es importante también, ¿no? Poner en valor el movimiento de la gente cuando va a utilizar su vehículo, que quiere libertad, quiere poder cargar en cualquier sitio y sin tener ningún tipo de problema. Tenemos que hacerlo sencillo, ¿no? Para que la gente confíe en el vehículo eléctrico. Y en ese sentido tenemos prácticamente cubierto en un 94% la geografía nacional, con cargadores a menos de 150 kilómetros. El hecho incluso de tener la confianza de inversores internacionales o, por ejemplo, del Banco Santander, que nos financió con 225 millones de euros, una de las mayores financiaciones que ha habido en Europa en movilidad, también pues es un símbolo de que se confía en el proyecto y que todavía tenemos mucho, mucho que recorrer.
Y claro, es un sector donde el de la movilidad eléctrica en España, ¿no?, que también afronta retos, ¿como cuáles?
Bueno, pues hay muchos retos, sobre todo el que la gente confíe en que comprarse un vehículo eléctrico hoy en día no supone ningún problema, sino todo lo contrario, ¿no? Ese es el principal reto, que se confíe en que la movilidad eléctrica es la forma en la que nos vamos a mover en el futuro. Evidentemente tenemos que hacer que la gente no cambie de hábitos, pero sí es importante el que la gente sepa que no va a tener ningún problema a la hora de cargar, o sea, que podemos hacer el viaje. Yo el lunes estuve, la semana pasada, lunes y martes, estuve en Francia, visité Normandía, fui al norte de Francia y fui con un vehículo eléctrico cargando sin ningún tipo de problema y además en el 95% de los casos en estaciones de Thunder, pero no tuve ningún problema, ¿no? Y eso es importante que la gente también se le traslade. Ese es un hándicap que tenemos. El segundo hándicap es También conseguir que las empresas confíen. Desde Europa se está diciendo que las empresas tienen que apostar también por la movilidad eléctrica. Tenemos que incorporar dentro de esos vehículos de empresa que tiene mucha gente, pues que la movilidad eléctrica también sea una alternativa y poco a poco ir viendo que en nuestras carreteras circulan sin ningún tipo de problema vehículos eléctricos donde paran a cargar en 10, 15 minutos, pueden seguir su marcha, hacer otros 200, 300 kilómetros y no pasa absolutamente nada. Es más, creemos que esta carga incluso puede ayudar a la seguridad vial porque cada 2 horas paramos, descansamos, estiramos los músculos, nos hidratamos y podemos seguir nuestro camino de forma clara. Y luego también el tema de los medios de pago. Al principio teníamos que bajarnos muchas aplicaciones, teníamos que ver por cada operador qué humo teníamos que cargar, cada uno era diferente. Ahora no. Ahora es tan sencillo como bajarte una aplicación o tener una tarjeta. Nosotros tenemos nuestra EZCard que se puede pedir a través de la aplicación y con un simple gesto cargar en miles y miles de estaciones de carga en toda Europa. Y si no, todas nuestras estaciones incorporan el pago normal, con una tarjeta bancaria, como cuando vamos a cualquier comercio que no te obliga a bajar ninguna aplicación y que lo hace también muy sencillo. O sea, en definitiva, lo que tenemos que entender para los que no conocen qué es la movilidad eléctrica, que se puede viajar, que se puede hacer sin ningún problema. Además, es una forma súper confortable y muy sostenible de movernos por nuestras calles y carreteras.
Y claro, ¿qué papel crees que juegan estos premios, ¿no? A la hora de impulsar esta movilidad, como estás contando.
Pues un reconocimiento y un honor, como digo, y el agradecimiento de todo un equipo de personas, de cientos de personas, que vemos como que la sociedad reconoce este esfuerzo de una empresa que se creó hace muy poquito y que ha conseguido estar pues en lo más alto y referencia en el sur de Europa a través de la carga eléctrica. Estos premios lo que reconocen es seguir trabajando, que lo estamos haciendo bien, que desde Palencia y desde Castilla y León estamos llevando la imagen de la movilidad eléctrica eficiente y sostenible por toda Europa y que es un honor cuando vamos a abrir una estación, que ya estamos abriendo estaciones todas las semanas y vamos a un país como Francia, pues decir, oye, aquí hay una empresa de Palencia, de Castilla y León, que está abriendo una de las mayores estaciones de carga eléctrica de Francia, ¿no? A nosotros nos supone eso un orgullo que además, a través de los premios nacionales de la industria, pues supone un reconocimiento. Estamos muy satisfechos, vamos a poner ese trofeo en el espacio más destacable de nuestra oficina y desde luego nos anima a seguir trabajando en esta línea. El agradecimiento no solo mío personal, sino de todo el equipo a los que nos han otorgado este premio y este reconocimiento, porque es todo un honor.
Pues Antonio Lucas, de Marketing Manager de Zunder, ganador en esa categoría industrial de la movilidad. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y queremos hablar con otro de los ganadores, con Julio César Miguel, que es CEO del grupo CFI, ganador de la categoría industrial TIC. Buenos días, Julio.
Buenos días.
Bueno, no sé si he pronunciado bien el nombre de la empresa.
Pues es
TIC.
Grupo CFI.
Grupo CFI.
Grupo
Bueno,
CFI.
¿cómo ha sido recibir este premio de la Fundación Tecnovitae?
Pues la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión a todo el equipo, porque este premio es un reconocimiento a 20 años de trayectoria profesional, enfocado siempre en la ciberseguridad y la protección de datos personales, algo que nunca había sido tan necesario como en este momento.
Y claro, ¿qué impulsos da?
Bueno, la verdad es que el impacto al final es que se reconoce nuestro trabajo, que se reconoce que la ciberseguridad y la protección de datos cada vez son más importantes. Obviamente, la digitalización de la sociedad está haciendo que utilicemos la tecnología de forma intensiva. Si no protegemos la ciberseguridad de esa tecnología, si no garantizamos también la privacidad de las personas que la utilizan, no iremos por el buen camino. Es necesario que el desarrollo tecnológico sea apuntalado con la necesaria ciberseguridad.
Y claro, ¿cuál es vuestra labor en la ciberseguridad? Bueno, que está a la orden del día, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, mira, nosotros la verdad es que, como decía, llevamos 20 años ofreciendo este tipo de servicios y sobre todo implantando las normativas ISO 27001, Sistema Nacional de Seguridad, ahora NIS2, que viene con fuerza para poder garantizar la seguridad de los sectores aquellos que son críticos para la sociedad, suministro de agua, transporte, suministro de energía, elaboración de alimentos, etcétera. Tenemos también el DORA, que es un reglamento específico para el sector bancario y asegurador. Es decir, que la tecnología viene con fuerza, la ciberseguridad es necesaria y Europa también está regulando cómo debe aplicarse la ciberseguridad en las organizaciones de distintos tipos para que realmente un ciberataque no colapse la civilización. Imaginémonos que tenemos un ciberataque al suministro de agua y en una ciudad entera abrimos el grifo y porque un ciberataque ha bloqueado las bombas impulsoras de agua, nadie tiene agua. Eso sería un colapso para la ciudad. Bueno, pues todas estas normativas y regulaciones van encaminadas a que eso no se llegue a producir. Y nosotros, desde hace 20 años, lo que ayudamos es precisamente la implantación de estas normativas para la gestión de la ciberseguridad realmente se haga de forma eficiente y sea algo eficaz que realmente proteja a las empresas.
Y claro, vosotros también a lo largo de estos años habréis notado cambios, ¿no?, en la ciberseguridad.
La verdad es que el cambio ha sido notable. De hecho, por remontarnos a cuando nació Internet, Internet no tenía seguridad de ningún tipo. Todo viaja en texto claro, es decir, que cualquiera que esté controlando uno de los servidores por los que viaja la información realmente podía acceder a toda la información que viajaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que Internet y la tecnología, en su nacimiento, no se concibió la seguridad desde el diseño. Ahora mismo, ya cuando se diseña un producto, ya se tiene en cuenta cómo vamos a proteger la ciberseguridad de este producto que tiene elementos digitales. Aquí tenemos otra normativa que va a estar de aplicación en muy breve, ya a partir del 11 de septiembre de 2026 comienza su aplicación, y es que todos los productos que tengan elementos digitales, especialmente aquellos que se conecten a la red, van a tener que cumplir unos requisitos de ciberseguridad. ¿Para qué? Pues para que no tengamos productos que sean inseguros. Imaginémonos un osito de peluche que le damos al niño, que se conecta a Internet para responder preguntas y alguien puede hackearlo. Y alguien le dice a ese niño, a través de su osito, pues que a las 12 de la noche abra la puerta de casa, que va a tener una sorpresa. Bueno, pues la CRA, la Ley de Ciberresiliencia Europea, va encaminada a que eso no llegue a suceder porque ya los productos se hagan desde el punto de vista de la ciberseguridad robustos, que no sea fácilmente hackeable. Ahora mismo tenemos un tsunami de normativas europeas que van corriendo con velocidad a regular algo que es tan esencial para nosotros como es este ámbito de la ciberseguridad, Internet, dispositivos, la privacidad también de ellos. Bueno, como vemos, es un nuevo ámbito que requiere de una regulación y nosotros ayudamos a que sea fácil para las empresas integrar esa regulación en su organización.
Pues Julio César Miguel, CEO del grupo CFI, ganador en esa categoría Industrial TIC de los premios de industria que otorga la Fundación Tecnovitae, muchas gracias por explicarnos aquí su trabajo y, bueno, a seguir trabajando porque esto avanza.
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a la Fundación Tecnovitae que nos ha reconocido con este valioso galardón.
Gracias. Y bueno, queremos hacer balance, ¿no?, de estos premios de nuevo con Javier Escribano, director general de la Fundación Tecnovitae. Buenos días, Javier, de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Bueno, he de decirle que todos coinciden en que estos premios son un impulso para sus empresas. No sé si usted también lo percibe así.
Bueno, lo importante es que lo perciban ellos, que son los receptores al final del beneficio de estos premios, ¿no? Desde luego, como decía hace un rato, la repercusión ha sido importante en redes sociales y eso pues da un poquito de pulso a si es real o no. Pero lo más importante, como decía al principio, es que los receptores de todo esto lo perciban así y sobre todo que animen a que nuevos participantes pues tomen parte en esta competición.
Bueno, porque ¿de qué se encarga esa Fundación Tecnovitae? Porque tiene mucha más labor.
Bueno, la Fundación Tecnovitae, su fin principal es dar visibilidad a los beneficios de la industria. No sé por qué, pero desgraciadamente se hereda mucha imagen falsa de la industria, de la primera revolución industrial. Pero es que estamos en la quinta, es decir, no estamos en la segunda, estamos en la quinta revolución industrial, y sin embargo la imagen, de hecho, el típico ejemplo que tantas veces se dice, si se entra en Google y se pregunta, se pone industria simplemente como término, las imágenes que muestran son de aquellos tejados en dientes de sierra de hace muchos años, la chimenea echando humo, y la industria es justamente lo contrario. La industria es el bolígrafo que llevas en tu mano, es el micrófono por el que hablamos, es la silla en la que nos sentamos, que a veces solo pensamos en electrónica, pero la industria es absolutamente todo, la botella de agua que contiene lo que luego bebemos, que sea de no solamente de una forma concreta para que en el transporte nos ocupe menos o incluso sea ergonómica a la hora de levantarla, sino que además no suelte ningún residuo que luego vayamos a ingerir, cosas francamente simples, el papel donde escribimos. Es decir, la industria nos hace avanzar y además lo hace de una manera ya cumpliendo un montón de normativas. Aquí en Europa, como bien sabemos, como decía Julio César hace un momento, tenemos multitud de normativas que nos obliga a hacer las cosas bien hechas. Sin embargo, esa visibilidad la sociedad no la recibe de los beneficios de esa industria. Eso es la principal labor de la Fundación. Y para lograr todo eso, no solo es que la industria existente se vea, sino además ayudar a conducir a los jóvenes, a los niños, es más, a que encaminen sus estudios, encaminen sus vocaciones hacia el mundo industrial, que es una manera de devolver a la sociedad todo aquello que la sociedad te ha dado a ti, ¿no? A través de la formación, a través de sus beneficios, etcétera, etcétera.
Y claro, también es importante esa labor de los premios, reconocer ese trabajo ya de cara a la próxima edición. Bueno, ¿qué retos afrontan y si puede haber algunas novedades?
Bueno, pues hace un momento estaba, como estamos aquí en la sede de la Fundación, estaba hace un momento manteniendo una reunión con una persona muy importante para el desarrollo de nuestros premios, donde estábamos comentando qué íbamos a hacer para el año que viene, ¿no? Y efectivamente hay que planificarlo con ese tiempo vista, ¿no? Es una planificación industrial casi, ¿no? Estamos planteándonos incorporar alguna otra categoría para recoger más perspectivas de lo que es la industria. La industria es tremendamente amplia, específicamente si hablas de ella como un sector económico, porque puedes hablar de la industria audiovisual, por ejemplo, que dices, no hay una producción industrial. No, pero es que la producción industrial va más allá de una máquina herramienta, de una industria pesada. O sea, todo es industria. La industria TIC, de cuyo representante estaba hablando ahora mismo Julio César, es más difícil de visualizar cuál es el producto. Sin embargo, lo estamos percibiendo, pues como decía Julio César, ponía de ejemplo el juguete de ese niño, de ese osito que en casa con una cámara puede ver. Curiosamente, había estado yo hace un mes y medio, he estado en el INCIBE, donde tiene un laboratorio específico para analizar ese tipo de juguetes, porque no nos damos cuenta de lo que estamos metiendo. Y esto es otra industria, la industria TIC. Entonces, hay que dar visibilidad a un montón de industrias diferentes que, pues evidentemente no podemos tener cabida para todos los sectores, pero sí que queremos ampliarlos de cara al año que viene.
Pues Javier Escribano, director general de la Fundación Tecnovitae, gracias sobre todo por abrirnos las puertas y por darnos todo lo que hacéis, todo ese trabajo. Y bueno, ya le dejamos que siga trabajando en la próxima edición. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble.
Y te quiero hablar de un proyecto que impulsa la Diputación de Valladolid. Se llama Apaga y Vámonos en Boecillo, un referente nacional en el uso responsable de las tecnologías entre adolescentes. Una iniciativa pionera a nivel nacional cuyo objetivo ha sido reducir los efectos negativos del uso inadecuado de las nuevas tecnologías entre la población adolescente. Vamos a hablar con Eduardo Pérez, que es el responsable del Plan de Adicciones en la Diputación de Valladolid. Buenos días, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este proyecto Apaga y Vámonos que se ha desarrollado en Boecillo?
Bueno, mira, las conclusiones que podemos extraer de este proyecto, además, yo creo que con cierto rigor estadístico, porque hicimos un pretest antes de iniciar todo el pilotaje, luego hicimos lo que es la intervención propiamente dicha y después volvimos a pasar un post-test con una empresa especializada en análisis de datos para verificar esos cambios, ¿no? Entonces, sí que podemos decir con certeza prácticamente que hemos conseguido datos alentadores. No son tampoco para tirar cohetes, pero sí hemos conseguido reducir la frecuencia de uso de los dispositivos móviles en los adolescentes. Se ha mejorado ligeramente, lo que es la higiene del sueño, el dormir sin los dispositivos cerca de la cama, algunas cuestiones familiares como comer sin el móvil en la mesa y luego el acceso a páginas web relacionadas con la pornografía o con las apuestas online, también hemos conseguido una reducción.
Y en cuanto a Boecillo, ¿por qué se ha desarrollado en este municipio?
Bueno, pues fue un municipio que escogimos de manera, en plan piloto, vamos a decirlo así, por reunir una serie de características sociológicas que nos parecían interesantes. Un municipio que no es muy grande ni muy pequeño, tiene dos centros, el CEIP San Cristóbal y el CEO Boecillo, que siempre se han implicado mucho en actividades relacionadas con juventud y con el plan de adicciones. Y luego el ayuntamiento, que también disponía de una actitud muy proactiva y muy colaboradora desde el principio. Entonces, por algún sitio teníamos que empezar. Así que escogimos Boecillo, como podíamos haber escogido otro municipio. Y la idea es que en el futuro sigamos avanzando y extrapolar este proyecto a otras localidades.
No sé si le sorprendió alguno de los datos de este proyecto.
Pues mira, de los datos podemos decir que se ha reducido el consumo de las adicciones sin sustancia, que se denominan así, en un porcentaje del 10% aproximadamente, 14%, lo que sería el consumo diario y de fines de semana. Ese es quizá uno de los datos más importantes. Luego, por ejemplo, también hemos conseguido una reducción, como decía antes, de lo que es el acceso a estas redes sociales, pornografía, las apuestas online, en un 15%. Entonces, y la mejora de los hábitos de sueño también en un 25%. Así, a grosso modo, es lo que podemos reseñar.
Pues Eduardo Pérez, responsable del Plan de Adicciones en la Diputación de Valladolid, que nos ha acercado esos datos, ¿no?, del proyecto Apaga y Vámonos, que se ha desarrollado en Boecillo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Polo positivo.
Y bueno, ya con estas altas temperaturas y en verano, hoy nuestro tema del polo positivo de Eva Álvarez Ulate, pues va por ahí. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, tú nos vienes a hablar del verano en calma, ¿no?
Sí, el verano en calma para favorecer la fortaleza de nuestros hijos en este mundo convulso.
Cuéntanos.
El verano es que resulta que es una oportunidad valiosa para resituarnos en medio de este totum revolutum de las noticias de cada día, para tomar aire y reconectar con la vida real, con nuestra propia vida. ¿Cómo estamos nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos? Eso es lo que sobre todo nos tiene que importar y ser nuestro foco ahora que empieza el verano. Además, esto de recuperar la calma en verano servirá para algo que seguramente los padres queremos priorizar, que es continuar la educación de nuestros hijos. Educar a nuestros hijos para que puedan darse cuenta de que ese caos que hay alrededor nuestro o alrededor, a nuestro alrededor, las situaciones complejas, adversas, incluso actuaciones indignas existen en este mundo. Educar quiere decir que les enseñemos a reconocerlas, que no todo vale, que hay épocas especialmente difíciles en la historia de la humanidad y que tenemos la capacidad y también la responsabilidad de observar, de distinguir, de pensar en lo que está bien y lo que no lo está, y que hay cosas que están rematadamente mal. Es cierto que esa situación geopolítica actual puede generar y genera, como dicen los especialistas, ansiedad en niños y jóvenes. Pero lo más interesante, Carmen, es que al tiempo de conocer esta realidad, podemos y debemos vivir una vida de esperanza, dispuestos a actuar para conseguir mejoras, quizá no la situación mundial en general, y sí, con toda seguridad, todos podemos mejorar distintas situaciones cerca de nosotros y sobre todo recuperar la calma. ¿Por qué el verano es un momento especialmente indicado para ello? Pues porque no hay presiones de colegios, horarios y nosotros, madres y padres, tenemos más tiempo generalmente. Todos, por lo tanto, tenemos una mayor disponibilidad e incluso tenemos ganas para dedicar tiempo a experiencias reales fuera de las noticias que nos llegan en nuestros dispositivos, a los cuales pues muchas personas tienen adicción, como veíamos. En verano, esto es indudable, tenemos un espacio para las siestas, para el reposo mental, para la creatividad y la reconexión familiar y social. Entonces, ¿qué actividades clave podemos llevar a cabo para fortalecer esa educación de nuestros hijos que decíamos al principio? Pues lo primero es dejarles más autonomía en verano, evitar esa sobreprotección, permitirles liderar proyectos veraniegos según la edad, ¿verdad? Como salir con amigos, intentar un deporte nuevo, hacer una casa en un árbol, una cabaña, quien no ha hecho una cabaña de pequeño, y esto les hace estar más seguros de sí mismos y reduce la carga supervisora de los padres. Hay que ir cortando el cordón umbilical poco a poco, ¿no? Después de dejarles más autonomía, siendo conscientes, pues dedicarles tiempo de calidad, tiempo para estar con ellos, para hablar, para charlar, para jugar, para pasear en la naturaleza maravillosa que tenemos cerca de nosotros. Momentos en los que nuestros hijos se sientan escuchados y queridos. Eso es importante, en ese tiempo de calidad. Asimismo, propiciar la reflexión conjunta, compartir emociones y opiniones, dejándoles tomar la palabra a ellos, que se sientan importantes en torno a su opinión sobre noticias, sobre circunstancias, sin alarmar, sin alarmarnos, por difícil que eso pueda parecernos a veces. Dejarles igualmente que se tomen pequeñas responsabilidades, desde tareas en casa hasta pequeños trabajos, el inicio de un deporte o la organización de una fiesta o una barbacoa familiar o de amigos. Todo esto fomenta la autoestima y el sentido de logro. El impacto del verano en la educación de nuestros hijos, pues es evidente, porque el verano puede ser un campo de entrenamiento para el conocimiento, la observación, el fomento de la expresión de las inquietudes y de las valoraciones de nuestros hijos, tiempo para la escucha, un entrenamiento de esa conexión tan necesaria entre la razón y la emoción, sin horarios estrictos, con oportunidades para desarrollar autonomía, reforzar lazos familiares, gestionar emociones y conectar con el entorno. Así que este verano os sugerimos que respiréis, que acompañéis, que confiéis en vuestros hijos y que os divirtáis con ellos. El verano enfocado de esta manera va a proporcionarnos a todos más espacio para disfrutar y sobre todo, seguir creciendo con mucha calma y serenidad.
Pues con esos consejos de Eva Álvarez de Ulate nos quedamos para este verano, ¿no? Para llevarlo con calma y sobre todo para fortalecer a nuestros hijos esas propuestas que nos ha lanzado Eva. Gracias, Eva.
Muchas gracias, Carmen. Feliz verano a todos. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues con máximas que nos esperan hoy en Valladolid de 36 grados, el Ayuntamiento activa recursos para personas sin hogar ante la ola de calor. Lo hace tanto en invierno como en verano. Servicios sociales proporcionan refugio seguro y climatizado a aquellas personas sin hogar que lo necesiten. Vamos a conocer cómo lo hacen, cómo ayudan a estas personas sin hogar con Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Buenos días, Rodrigo.
Muy buenos días.
Bueno, con este calor, ¿no? Vosotros activáis esos recursos para personas sin hogar. ¿En qué consisten?
Efectivamente, en el momento en el que llegan estas temperaturas más elevadas, al margen de que ya sean temperaturas extremas, lo que hacemos es intentar habilitar todos los recursos que tenemos en el ayuntamiento a disposición de aquellas personas pues que están en situación de calle. En este caso, en el albergue municipal, que tenemos espacio para poder acoger a todas estas personas, lo que hacemos es habilitar una zona común durante la noche, en la que ampliamos en 25 plazas las actuales con las que cuenta el albergue, y además a mayores ponemos a disposición durante todo el día también el albergue como un refugio climático en la que pueden ir todas las personas que así lo consideren, porque tenemos espacio suficiente para poder atenderlos. Y allí pues pueden pasar durante todas estas temperaturas pues un rato un poco más calmado.
No sé si en estos primeros días de esta primera hora de calor, este fin de semana que ha sido caluroso, ya habéis notado, bueno, pues que se acercan hasta ese albergue.
Pues de momento no ha habido muchas personas que se hayan acercado al albergue. Lo que hacemos nosotros es, a través de la red que tenemos con las entidades del tercer sector que trabajan con personas en situación de calle, como Cruz Roja o como Cáritas, es coordinarnos y ver a aquellas personas. Sabemos dónde están en cada una de las personas que viven en la calle, y vamos a hablar con ellas y les invitamos a que vayan a estos refugios que nosotros tenemos habilitados, a los de las propias entidades del tercer sector. Por el momento, a pesar de las altas temperaturas de este fin de semana, no hemos tenido un aumento del personal, de las personas que han venido al centro, pero seguimos insistiendo porque las altas temperaturas van a continuar y ahora es cuando va a llegar lo más duro y lo más difícil del verano.
Claro, porque vosotros habilitáis este servicio para darles protección, ¿no?, a esas personas que están en la calle, al sol, un poco, bueno, de refugio, vaya.
Claro, esto al final estamos hablando de personas pues que no tienen un lugar en el que poder estar. Hay que ser muy conscientes de esa situación, y lo que tratamos es de que estén lo más cómodos posibles dentro de las dificultades que ellos están viviendo. Entonces, una vez que están en nuestros recursos, pues no solo cuentan con cualquier tipo de servicio, como pueden ser duchas o alimentación, sino que también tenemos actividades programadas con ellos para que la estancia dentro de estos lugares no sea únicamente estar parado, sino que también se pueda trabajar con ellos para seguir intentando esa autonomía personal, esa inserción que queremos de todas estas personas.
No sé si detectáis que hay en algunos barrios más gente con este perfil.
No, es una cosa que está muy disgregada por toda la ciudad. Sobre todo nos encontramos en zonas de poca concurrencia, en zonas además próximas a las riberas de los ríos, y ahí es donde trabajamos más con ellos. Pero bueno, en general conocemos todas las personas que tenemos en situación de calle de Valladolid y tenemos un contacto directo con ellos todas las semanas.
Con respecto a otros colectivos, por ejemplo, las personas mayores, también vulnerables, no sé si desde el ayuntamiento también habilitáis algún tipo de apoyo.
Sí, de hecho, el año pasado ya iniciamos un programa piloto que hemos continuado este año en los centros de vida activa. Lo que hicimos con los centros de vida activa fue abrirlos durante el periodo de verano, que hasta entonces no tenían actividades y no se abrían en su mayoría, y vimos que tenían una gran afluencia. Por lo tanto, lo que hemos hecho este año ha sido ampliarlos. De hecho, ya están catalogados como refugios climáticos 7 de los 12 centros de vida activa que tenemos, y todas las personas mayores pueden acercarse durante todo el verano, durante todo el día, a estas instalaciones, porque somos conscientes de que hay muchas personas mayores que no tienen en sus propias casas ningún sistema que les permita hacer frente a todas estas temperaturas.
Y con este plan habréis esa alternativa, ¿no? Se acercan allí, además de estar juntos con actividades, y bueno, pues aprovechan las horas duras de calor, están ahí más refrescados.
Efectivamente, porque a mayores, además de esta situación de altas temperaturas, tenemos que ser conscientes de que hay muchos mayores que durante el periodo estival se quedan solos en sus domicilios. Damos por hecho que muchos de ellos tienen que encargarse de los nietos o que muchos de ellos se van al pueblo, pero hay una gran cantidad de ellos que se quedan solos en sus domicilios sin nada que hacer. Por tanto, lo que hacemos es fomentar primero que salgan de sus domicilios a una zona que está más fresca, que tiene recursos habilitados, y en segundo lugar les proporcionamos actividades para que puedan estar en contacto con otras personas también a lo largo de todo el día.
Pues Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, gracias por contarnos aquí en COPE esos recursos, ¿no?, que ponéis a disposición de todos desde el Ayuntamiento de Valladolid, sobre todo ante esta ola de calor. Recordamos aquí en Valladolid ese aviso amarillo hoy con 36 grados de máxima. Gracias, Rodrigo.
Gracias, es un placer acompañaros siempre.
Inmersos ya en la primera hora de calor, temperaturas que van a alcanzar en Valladolid hasta los 37 grados, queremos saber, bueno, cómo cuidarnos y cómo tener cuidado a la hora de salir a la calle, sobre todo en esas horas centrales del día cuando las temperaturas van a llegar a alcanzar los 37 grados. Para saber qué precauciones tenemos que tomar, se lo vamos a preguntar a Sara Ortiz, que es la coordinadora del Centro de Salud de Parque Sol. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en días calurosos como estos, primera ola de calor, ¿qué precauciones tenemos que tomar?
Vale, bueno, voy a recordar algunos consejos que podemos llevar a cabo para mitigar los efectos de esta ola de calor o futuras olas de calor que va a haber en España. La primera, recordar la hidratación, ¿vale? Intentar beber mucha agua, aproximadamente 1,5 litros, 2 litros diarios, incluso aunque no se tenga sed, ¿vale? Luego habría que evitar bebidas muy azucaradas y con alcohol, y moderar la ingesta de café y té, que al final son muy diuréticos y nos hacen perder algo de agua, ¿vale? Uh-huh. Como opciones alternativas, zumos naturales, infusiones frías. Intentar que no sean excesivamente frías, que aunque tengamos todas las ganas de tomar algo muy, muy frío, intentar que no sea tan frío. Respecto a las comidas, mejor si son frescas, ligeras, ensaladas, frutas, verduras, gazpacho, que nos apetece muchísimo ahora, y evitar las comidas muy copiosas. También, ojo con la conservación de los alimentos, porque el calor favorece la proliferación de bacterias. ¿Sí? Respecto a la piel, la protección solar es importantísima. Si tenéis que salir a la calle, mejor ropa muy ligerita, de colores claros, gorra, sombrero, gafas de sol siempre que se pueda, ¿vale? Y necesario aplicar protector solar con un factor de protección alto. Si puede ser con amplio espectro, que proteja de rayos UVA y rayos de tipo B, mejor. Incluso aunque sean días nublados, sería necesario. Uh-huh. Luego, especial atención a las personas más vulnerables. Tenemos que prestar atención a bebés, a niños pequeños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles a sufrir los efectos del calor. Hay que asegurarse de que estén bien hidratados y protegidos. Luego, en casa, respecto a la vivienda, lo ideal sería que estuviera la temperatura por debajo de 32 grados durante el día y de 24 durante la noche. Hay que intentar proteger la vivienda cerrando las persianas y dejando que las cortinas de las fachadas más expuestas al sol también estén bajadas, ¿vale? Estén echadas. Y luego es importante evitar salir durante las horas centrales del día. ¿Cuáles son? Las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, que son las más calurosas. Si tenemos que salir, hay que intentar evitar la práctica de deporte y actividades que requieran un esfuerzo físico, ¿vale? No dejéis tampoco a nadie dentro de un coche estacionado. Parecen cosas de perogrullo, pero bueno, eso es, eso es.
Y en cuanto a síntomas, por ejemplo, si los trabajadores a lo mejor que están en la calle todo el día, aunque toman esas precauciones, ¿qué síntomas pueden empezar a notar alguna persona por el efecto del calor, ¿no? ese golpe de calor que decimos coloquialmente?
Exacto, sí, sí. Aquí voy a dar un par de pinceladas. Si notáis síntomas como dolor de cabeza intenso, que persiste, náuseas, mareo, sudoración, ser muy intensa o incluso calambres musculares, esto sugiere un agotamiento por calor, que decimos, ¿vale? Ahí sí que es necesario contactar con un profesional sanitario. Algunas personas que toman ciertas medicaciones, bueno, ya lo sabemos aquí en el centro de salud y estamos un poco pendientes para ajustar el tratamiento, ¿vale? Y luego, ¿qué cosas llamamos signos de alarma? Bueno, cuando hay algún, cuando el pulso y la respiración están muy acelerados, cuando hay confusión, somnolencia, desorientación e incluso pérdida de conciencia, cuando la piel está muy caliente, roja, seca, ya no hay sudoración, incluso la persona está muy muy seca, o cuando hay una fiebre muy alta, por encima de 39-40 grados. Ahí sí que hablamos de golpe de calor, ¿vale? Habría que contactar con emergencias, con el 112. Es una emergencia médica grave y requiere atención inmediata. En este caso, si se presentara el caso, hay que intentar trasladar a esa persona a un lugar fresco e intentar bajar la temperatura como se pueda, con paños, con un baño frío. Y recordar que no debéis dar de beber a estas personas, aunque las veáis muy graves, es mejor que no para evitar complicaciones.
Claro, y en ese caso, por ejemplo, no sé si también otra recomendación podría ser mojar la nuca.
Exacto, sí. Hay que intentar, pues con lo que se tenga, ¿vale? Con algún pañito frío, intentar bajar esa temperatura corporal con paños fríos, lo que se tenga a mano, ¿vale?
También, Sara, creo que uno de los problemas es cuando estamos, por ejemplo, en casa, que hace fresquito porque tenemos ese aire acondicionado, y salimos a la calle, ahí también tenemos que tener cuidado con esos contrastes de temperatura.
Sí, bueno, al final los contrastes de temperatura van a hacer que sea más desagradable y van a ser un poquito más peligrosos. Sobre todo con lo que he dicho, con las personas más vulnerables, ¿vale? Hay que intentar evitarlos. A veces, pues bueno, no tenemos más remedio que ir a algún comercio y notamos que hay mucho frío, ¿vale? Pero si lo tenemos en cuenta, si tenemos esto en mente, yo creo que podemos organizarnos, ¿vale?
Uh-huh. Y en cuanto, bueno, Sara, eres la coordinadora del Centro de Salud de Parque Sol. ¿Tu experiencia en verano suele haber bastantes casos relacionados con las altas temperaturas que acuden al Centro de Salud?
Afortunadamente graves no, ¿vale? Sí que es verdad que muchas personas nos comentan que tienen más mareos, algún síntoma más leve. Y ahí lo que he comentado antes, intentamos ajustar el tratamiento, ver qué tal están las tensiones. Afortunadamente no tenemos que casos muy graves en el centro de salud.
Claro, porque hablabas especial atención a esas personas vulnerables, las personas mayores, los niños. Hablabas de esas tensiones. La gente que tiene a lo mejor la tensión baja, también especial cuidado.
Especial cuidado, efectivamente. También embarazadas, que no sé si lo he comentado antes, ¿vale? Todo el mundo pendiente, pero hay gente que tiene que estar un poquito más con cuidado.
Pues Sara Ortiz, coordinadora del Centro de Salud de Parque Sol, gracias por darnos esos consejos para que se nos haga un poco más llevadera esta ola de calor y sobre todo que tengamos precaución, especialmente, como decías, los vulnerables, embarazadas, personas mayores, niños, y echarnos protección y una botellita en el bolso no viene mal.
Siempre a mano, incluso un abanico.
Gracias, Sara Ortiz.
Venga, muy feliz verano. Juega con todo lo...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Galletas Gullón está entre las 6 empresas de España que han recibido uno de los premios de la Fundación Tecnovitae en la 8ª edición. Galletas Gullón ganó el premio Alimentos de Valladolid a la mejor industria agroalimentaria por su decidida apuesta por productos saludables, sostenibles y de alta calidad. Enseguida hablamos con ellos. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y nos vamos a acercar hasta la fábrica en Palencia con Paco Evia, que es el portavoz de Galletas Gullón. Buenos días, Paco.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue recibir ese premio, no? Premio Alimentos de Valladolid a la mejor industria agroalimentaria. ¿Cómo recibieron esa noticia?
Pues la verdad es que para todos nosotros es un orgullo que nos reconozcan en una industria que supone la primera industria de la comunidad autónoma, ¿no? Y que nos vean como un ejemplo para otras industrias del mismo sector, pues la verdad es que fue una alegría y nos vivimos como una responsabilidad importante para seguir haciendo las cosas bien.
Hablaba como ser una industria un ejemplo para otras. ¿Qué proponen ustedes desde Galletas Gullón?
Nosotros estamos convencidos que en la industria agroalimentaria en general y en particular la de Castilla y León sabemos hacer. Fabricamos alimentos de altísima calidad y que son muy apreciados por los consumidores, y lo que animamos es a nuestros compañeros a empezar a exportar, a ganar tamaño, a ganar dimensión y a atreverse a atacar otros mercados internacionales, porque pensamos que la exportación de nuestros productos está en crecimiento futuro y evidentemente el desarrollo de nuestra industria, no solamente por la parte que nos atañe del procesamiento de alimentos, sino porque creemos que así ayudamos al sector primario a vender más y a vender mejor.
¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de los años, ¿no?, de Galletas Gullón?
Hombre, nosotros atesoramos ya una historia de 133 años, ¿no? Y en ese tiempo pues hemos vivido diferentes fases y diferentes coyunturas, no solamente por la parte empresarial, sino por la parte sociodemográfica, política y económica. Pero en los últimos años es verdad que la compañía ha apostado por la galleta saludable. Hemos sido capaces de crear una categoría dentro del sector de galletas en la que somos dominadores, porque la inauguramos nosotros y hemos sido capaces de llenar todo ese hueco. Y nosotros empezamos una vez que ya teníamos el mercado de España y Portugal bastante consolidado, empezamos a vender en Italia, en Reino Unido, en Irlanda, en Francia, y poco a poco hemos ido ampliando nuestra cartera de países y en este momento ya vendemos en 125 países.
Claro, ¿y qué supone para una empresa palentina, ¿no?, de Castilla y León vender en otros países, ¿no?, galletas? Es un orgullo, ¿no?
Sobre todo mucho aprendizaje, porque nos permite entender necesidades y visiones que tienen los consumidores de otras regiones, de otros países, sobre lo que es la galleta, que supone para ellos, cómo la consumen, en qué momento de consumo es importante ese tipo de producto e incluso las materias primas con las que se hacen las galletas. Por ejemplo, en el sudeste asiático no tienen generalmente la base trigo, tienen más la base arroz y aparecen productos que se siguen llamando galletas, pero que realmente lo que hay debajo es una matriz que arranca del arroz, ¿no?, o en Latinoamérica con el maíz. Y eso nos permite diversificar nuestra visión y ser capaces de tener una oferta de productos mayor y que se va adaptando a las diferentes regiones del planeta.
Claro, hablaba de que han, bueno, en este premio Mejor Industria Agroalimentaria por su decidida apuesta por productos saludables. Claro, eso también en los últimos años ha cogido más fuerza, ¿no?, y eso ha obligado a adaptarse.
Sí, nosotros lo detectamos en los 80, que era una tendencia en aquel momento todavía muy pequeña, pero que apostamos por ella, y la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? La gente cada vez tiene más interés en cuidarse, la población en general ha entendido que somos lo que comemos y cada vez pues se mira más los ingredientes, las cantidades, las porciones, la ingesta de proteína, la ingesta de fibra, y eso nos ayuda a que este tipo de categorías pues avance y vayan creciendo en general del mercado.
Y claro, para conseguir ese producto final hace falta un esfuerzo humano, que vosotros también, ¿no?, trabajáis en ello, reforzando esa plantilla, un equipo humano fuerte para conseguir estos buenos resultados.
Sí, ya tenemos un equipo humano bastante amplio para no solamente la producción y llegar a esos 125 países, sino incluso en la parte que nos da más ventaja competitiva, que es el equipo de I+D, pues ya tenemos 20 personas estables que están trabajando todos los días, no en el negocio de hoy, ¿no?, sino pensando en el negocio de mañana, qué tipo de productos tenemos que ofrecer al mercado para poder seguir creciendo.
Pues Paco Hevia, portavoz de Galletas Gullón, empresa que ha ganado el premio Alimentos de Valladolid, que otorga la Fundación Tecnovitae y que ha sido la mejor industria agroalimentaria de esta edición. Gracias, Paco.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Y desde aquí, desde la sede de la Fundación Tecnovitae, desde donde hemos hecho hoy el programa, nos despedimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena.